La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Ya comienza Inventos Culturales, la muestra cabal de que los inventos son el presente y el futuro de nuestro país. Inventos Culturales es el programa que te mostrará la coyuntura económica, política y social a nivel nacional e internacional desde un punto de vista tecnológico y del desarrollo. Cómo las personas a través del trabajo duro pueden cambiar el destino de un país. En este programa ayudaremos a todos los que tienen sueños de crecer y desarrollarse a través de una ayuda práctica, contando nuestra experiencia para que los oyentes puedan tener una guía. Inventos Culturales, con la conducción de Alejandra Piaggi y Armando Leguizamón.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Inventos Culturales. ¿Por qué? Porque consideramos los inventos culturales en sus dos acepciones. Una de las mismas que tiene que ver con desarrollar la creatividad. Desarrollar la creatividad que en definitiva nos habita a todos. Todos tenemos una creatividad. Y esa creatividad está en nosotros, que muchas veces está adormecida, que muchas veces está duelando las situaciones que nos pasan. Pero esa creatividad es el motor, y el motor que muchas veces genera los inventos. A ver, diariamente nosotros somos inventores, en las 24 horas, pero inventores desde otra concepción, desde el invento que es la mentira, de inventar algo. No, de que cuando hay un conflicto, un problema, lo resolvemos. Y somos creadores de esta resolución de conflictos. Eso es un invento. Eso es una creación. Y después están los inventos que también son profesionales. Es decir, que aparte del día a día, aparte del segundo a segundo, está el invento en sí, que se traslada a una herramienta laboral, que se traslada a un trabajo con creación de puestos, que se traslada a un círculo virtuoso en la vida. Entonces están esos inventos que diariamente nosotros necesitamos para resolver nuestros conflictos. Y cuando a veces encontramos la resolución de un conflicto en una creación que pasa a ser masiva, que pasa a ser de una común unidad, que pasa a ser de un pueblo, esos son los grandes inventos profesionales. Obviamente que tiene todo un trabajo desde el punto de vista de burocracia, desde el punto de vista de patentamiento, de marca, etcétera, etcétera. Pero estas son las dos acepciones que tenemos. Primero, esta creación natural, innata, y después que pase a ser profesional. Y cuando algo pasa a ser profesional, y también en esta necesidad innata que nos habita, porque nosotros muchas veces crear es una necesidad. Fíjense que a nosotros nos pasa, y si no creamos algo en un día, lo que fuera, crear algo, a mí me pasa un programa, una producción, que después puede salir o no, pero para mí me es un alimento diario. Yo cuando creo algo en un día, me siento mejor. ¿Por qué? Porque indiscutiblemente está esa necesidad, esa carencia de la creación. Ni hablar cuando tenemos que resolver un conflicto. Ni hablar. Por eso que decimos, me estoy poniendo a pensar, a analizar, y uno le dice al otro, pero no lupees, es decir, no te quedes en el mismo análisis. Continúa como para resolverlo, continúa como para encontrar la llave, y no siempre se encuentra inmediatamente. No, es más fácil preguntar y quedarse con la pregunta que las respuestas inmediatas. Bueno, eso es lo que hablamos cuando hablamos de este programa. ¿Y por qué cultural? Porque la cultura no es un título. La cultura es un sistema. La cultura es holística. La cultura es autodidacta. La cultura es pisar el territorio, pisar nuestra vida. Por eso que todos, absolutamente todos, somos inventores culturales. todos, no hay distinción tampoco de clase, todos somos inventores culturales. Quizás algunos pueden serlo profesionales, como lo es mi co-conductor, con, en el caso actual, Leguizamón Tecnología Minera. Es más, en este momento se encuentra en Paraguay. Por eso que hacemos este programa, que tanto placer nos da realizar, como lo es Inventos Culturales. Y obviamente aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, a través de Google Play, mi querido Agustín Spielberg Romero, si tenemos ese toque mágico que solo Google Play nos brinda, y podemos bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque nosotros estamos haciendo una cultura de radio, porque en definitiva lo que sentimos es que somos radio. Estuviste bien, Agustín Romero. Y ahora llega el momento de la temperatura. Me gusta jugar, ya está. Eso, ¿sabes qué implica? La atención del operador. Y es muy importante. Eso es superlativo. Porque si estás mirando un celular, es imposible yo estar haciendo ese juego. Lo cual, muy, pero muy bien. A veces yo noto que miran, como diciendo, en otros lugares que estoy, están con el celular y yo hago, somos, ponele, y siguen ahí y miran, y el poder de reacción no es inmediato. No tenés poder de reacción al respecto. Y llega el momento de decirte que una de las cosas que hay que empezar a cambiar en la mayoría de los trabajos tiene que ver con eso, verdaderamente, la permanencia, no en los trabajos, hasta en la vida misma, en los cafés. Vos encontrás que se sacan la foto de familia y después uno con su celular, el otro con el celular y los chiquitos con las tablets. Pero absortos del mundo, de lo que pasa, de lo que acontece. La temperatura 24 grados 5, la sensación térmica exactamente igual. Ahora vamos a decirte que la temperatura en lo que tiene que ver con Capital y todos los alrededores, sin valor de referencia, Aeroparque, que es lo que te estoy diciendo, es una sensación térmica de 25 grados 6 y una temperatura de 26. Humedad del 62%, presión de 1012 hectopascales, el viento este a 22 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. Atentos, vamos, sábado simplemente. Vamos a tener un sábado parcial a mayormente nublado, con una mínima de 20, una máxima de 30, pero la atención la tenemos que tener en lo que es Nochebuena y Navidad, el inicio. A ver, el día domingo vamos a tener una mínima de 22, una máxima de 29 y por la fundamentalmente tardecita noche se esperan chaparrones. Para aquellos que tienen pensado afuera, revéanlo, porque se esperan chaparrones. Ojo, son tormentas aisladas, es un 10 a un 40%, no estamos hablando de un 40 a un 70%, ¿no? Por ahora estamos hablando de un 10 a un 40%. Esto es en la noche. Ahora, cuando pases a la madrugada, a la 1, a las 2, a las 3, ahí ya van a ser más intensas, del 25%. Sí, vamos a tener más intensidad en las tormentas. ¿En dónde? Ya no va a ser como la tardecita noche de un 10 o un 40. Ya la madrugada va a ser de un 40 o un 70. Lo que sí, a partir del mediodía del 25 no habría lluvias. Es decir, a partir del mediodía sí podés planificar un asadito si querés. ¿sí? Esto es lo que recomiendo. Es más, estuve hablando con algunos del servicio meteorológico para tener la posta más específica. Bueno, lunes, después podés hacer lo que quieras. ¿Por qué no? Si tenés quincho en algún lugar que tienen quincho, bueno, te quedás adentro del quincho. Una mínima de 20 y una máxima de 25 para el día lunes. Y después el martes, bocato di cardinale, mis amores. Mínima de 15, máxima de 26. Mínima de 15. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Despejado para un verano. El día miércoles, mínima de 18, máxima de 29. Bien, mis amores. Y el jueves, mínima de 18, máxima de 30. Si bien los 30 se sienten con una mínima de 18, es más pasable. Es más pasable. Así que los inicios del veranito, por ahora, están muy, pero muy potables.
Inventos Culturales es creación a tu medida.
Y si hablamos de creación a nuestra medida, está Leguizamón Tecnología Minera. Y si hablamos de Leguizamón Tecnología Minera, hablamos de él. Hablamos de un inventor y desarrollista profesional. Hablamos de un empresario. Hace más de 20 años que se dedica al desarrollo e implementación de soluciones inventivas que abarcan desde el desarrollo de procesos innovadores hasta la fabricación de nuevos equipamientos, según las necesidades de cada cliente, brindando respuestas concretas y seguras. Él es presidente de Leguizamón Tecnología Minera desde mayo del 2019, empresa de tecnología creada para la extracción de minerales sin la utilización de químicos, cosa que está haciendo, creo y mucho, ahora en Paraguay. Estamos hablando de Armando Leguizamón. Hola Armando, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola Alejandra, ¿cómo estás? Qué exagerada la presentación.
Hoy tuvimos una presentación con todo. Muy bien. A veces no la leo y hoy dije se la voy a leer porque como estás en Paraguay me daba la sensación de que era mejor leértela. A ver, ¿qué estás haciendo y dónde estás? Primero, empecemos por el basamento.
Bueno, ahora estoy en un departamento en la provincia de Alto Paraná, más conocida puntualmente en la ciudad de Punta de Ciudad del Este.
¿Y qué fuiste a hacer? Contanos algo de lo que se pueda decir.
Bueno, hoy tuvimos una reunión con el gobernador de Alto Paraná, que es el distrito de la provincia, y bueno, y también tuvimos con el secretario de Promoción Industrial, y todo salió de maravillas, como siempre, creando alianzas y tratando de juntar los posibles clientes y los posibles integrante de el Centro de Negocio Nacional e Internacional. Hoy puntualmente te hablo de acá, pero estamos teniendo reuniones muy a menudo, tanto con provincias de diferentes lugares del mundo, sino también con gobiernos, embajadores y agregados comerciales.
Bien. Pero y también en relación al invento profesional tuyo, ¿cómo estamos en Paraguay?
Bueno, ahora puntualmente, no, todo bárbaro. Ayer estuvimos en una localidad satélite de Asunción que se llama Lambaré, viendo el proyecto de inundaciones, viendo algunos detalles, recorriendo la zona para poder terminar el proyecto. No quiero dejar librado nada al azar, así que estuvimos haciendo un trabajo de campo, se podría decir, recorriendo lo que es el arroyo Lambaré para dar una solución con nuestro desarrollo, que es la bomba de empuje tangencial, para eliminar el problema de los raudales o inundaciones en la zona de Asunción y la Gran Asunción, puntualmente Lambaré.
Bien.
Así que,
Armando, ¿y cómo
bien
nos
nunca
ven?
Nunca alcanza el tiempo, nunca alcanza el tiempo, nunca.
¿Cómo
nunca
nos ven desde tiempo? Paraguay.
Sin palabras.
Bien, todo dicho.
Entonces, yo pienso que no todo es como se muestra y no todo es real como pretenden mostrarlo. Así que mira, puntualmente, justamente la reunión acá en el distrito este, en la provincia de Ciudad del Este, el departamento Alto Paraná, en el ingreso sin palabras, porque a veces yo te puedo decir que el chancho es blanco, pero ¿quién lo vio? Yo lo vi, lo tengo el pelo en la mano. Entonces te puedo decir que la chancha es blanca porque tengo el pelo en la mano, o el gato negro porque tengo el pelo en... Entonces, cuando entras a la gobernación, lo voy a poner en altavoz para poder leerlo.
Sí.
Y creo que esto es más contundente que cualquier palabra de cualquier político, de cualquier versero mentiroso. Mirá, déjame, pongo un altavoz y mira la foto, la fotografía que tomé. Dice, bueno, hay una tabla comparativa y dice esquema tributario para Washington.
Sí.
Y pone, esto qué contundente que no, qué trompada que es a las mentiras. Impuesto a la renta, Paraguay 10%, Brasil 34%, Argentina 30%, Uruguay 25%. Mirá que ahí está más o menos equiparado, pero vos sabés que Paraguay está con un 10%. Impuesto a la renta personal, 10 Paraguay, 28 Brasil, 35 Argentina, 36 Uruguay. IVA, 10% Paraguay, 17 Brasil, como teníamos nosotros en su momento, 21 Argentina. Promedio de impuestos y contribuciones, promedio, Paraguay 35%, Brasil 65% y Argentina 106%.
Clarísimo.
Eso es más contundente.
Mucho más contundente, bueno, que cualquier cosa.
Wow. Promedio de impuestos y contribuciones, 106%.
Sí.
Argentina. Ahora, volviendo ahora, saco el altavoz. Volviendo a lo que hace a la pregunta que me hiciste, ¿cómo no ven los paraguayos?
Sí.
Y bueno, yo pienso que nosotros con el Centro de Negocio Nacional e Internacional venimos a proponerle que se sumen a nuestro movimiento, se puede decir, a nuestra nueva forma de ser alianza, a nuestra nueva forma de hacer crecer zonas y hacer florecer nuevos negocios y nuevas alianzas a nivel mundial. No es fácil mi camino, porque yo no soy político, entonces tengo todo en contra. Lo que tengo es un discurso muy concreto basado en el estudio de las leyes nacionales e internacionales, basado en las herramientas que necesita la persona para desarrollarse, basado en el conocimiento de los rubros a los cuales los quiero modificar, basado en el deseo de las personas a tener un mejor futuro y radicarse en el lugar que quieran para ser competitivo, tratar de que las fronteras sean más flexibles siendo un civil. Entonces, obviamente que no es fácil abordar estos temas en una charla que duró, bueno, 2 horas, por suerte. Abordar todos estos temas tan difíciles de una manera certera y positiva. Pero por suerte, lo que hemos logrado hasta ahora y lo que venimos haciendo habla por nosotros y nos permite que la gente preste sus oídos. Y de hecho, se sumó al proyecto. Ahora, sí, venimos así, con esta sinergia, con muchas reuniones con embajadores, y yo te digo, de todos los que me he reunido, el 90% está con nosotros.
Bien.
Siendo un civil. Entonces, yo creo que ahora cuando abramos el centro de negocio, vamos a tener todos los espacios completos, ocupados por oficinas y secretaría de todos los países en nuestras oficinas, para poder achicar la frontera, para poder acercar los brazos y las manos para que se puedan realizar negocios. Eso es una tarea muy titánica, muy difícil, pero la estamos logrando, porque lo que nos proponemos lo hacemos, tanto con algunas provincias argentinas como ahora con provincias paraguayas y con estados internacionales, no, estados, grandes estados. Así que tenemos desde un estado pequeño, que un estado europeo, hasta un superestado grande de la Unión Europea, que va a estar con nosotros en nuestro centro de negocio. Entonces, vos me preguntás, ¿qué le hace falta a la Argentina para que la gente del otro lado de la frontera opine bien? Una política clara.
Bueno, yo te iba a decir algo que me respondía al toque. Te iba a decir, lo que haces vos, en cierto modo, lo debió haber hecho la dirigencia política, o lo debe hacer la dirigencia política. Pero la pregunta que es esta, ¿por qué no lo hace la dirigencia política? La respuesta tiene que ver con lo que vos siempre me dijiste. No tenemos un estratega y no tenemos gestión.
No tenemos estratega. Mirá, por eso yo siempre digo, desafío a que hable conmigo cualquiera. Tengo 30.000 páginas. ¿Sabes lo que son 30.000 páginas? Yo algunas no quiero ni tocar. Algunos cuadernos que he armado, algunos archivos, a veces no los quiero ni abrir, porque cuando lo abro recuerdo cosas, cuando las realicé, cuando las creé, que digo, mirá lo que le hace falta hoy a la Argentina, lo que le hace falta hace un mes, hace dos meses, dentro de un año. 30.000 páginas. Es una biblioteca para hacer grande el país. Y 5.000 páginas de historia para fundar esas 30.000 páginas. 5.000 páginas de historia, no solamente de Argentina, sino de otros países. Cosas que pasaron en cada uno, con algunas maniobras que han hecho, con algunos intentos de cambiar la economía o la política de algún país y que han fracasado. Las tengo ahí. Entonces, alguien me habla del ferrocarril, yo digo, no. Alguien me habla de central eléctrica, te digo, no, por esto, por esto, por esto. Y te tengo para fundamentar lo que yo digo, no una hoja, 5.000. Entonces, pero resumidas. No es que son 5.000 hojas, porque 10 libros te suman 5.000 hojas. Libro sí, más o menos interesante. Entonces, no, 5.000 resumen.
Bueno, qué bueno, porque le ganaste al DNU del presidente.
¿Cómo?
Le ganaste en cantidad de páginas al DNU del presidente. No,
pero las palabras, es decir, las 5.000 páginas son historias concretas y las 30.000 son acciones reales y bondadosas para las personas que las quiere recibir. Porque mira, vamos a hablar de eficiencia. Justo había una gente de acá, bueno, salí de la reunión y estaba entrando gente de un ente binacional que se juntaba con el gobernador. El punto es, vamos a hablar de una empresa estatal paraguaya, Itaipú.
Sí.
¿No? La binacional. Le representa más o menos, no sé cuánto generó el del 2022 concretamente, pero más o menos son 700 millones de dólares que le ingresan al país de regalías. 700 millones de dólares. Es decir, es una empresa generadora de riqueza. Es así como deben ser las empresas argentinas. ¿Por qué tienen que dar pérdida? ¿Por qué se deben privatizar? Tienen que generar ganancias. Y ahí está la estrategia de un buen gobernante, de hacerlas rentables. Porque si nosotros le estamos proponiendo al gobierno central del Paraguay una alianza estratégica entre Leguizamón Tecnología Minera para explotar minería en seco acá en Paraguay. Si esto se logra, si nosotros ya fuimos declarados de interés nacional por el Congreso de Paraguay, si nosotros logramos hacer la alianza, meter la ley, modificar la ley de minería para que el Paraguay se quede con el 22% de toda la rentabilidad que genere la minería, eso va a significar que él ingresa dinero de vuelta por otro lugar. Y es así como se van creando fuentes generadoras de riqueza para el país genuina. Es decir, se transforma en una empresa rentable para el Estado. Entonces, vamos a ver, yo te lo llevo un ejemplo para que la gente lo entienda concretamente. Y esto deja con la boca cerrada a todo el mundo. Y te lo cuento como un chiste, para que, yo soy malísimo contando chistes, se duermen conmigo o me tiran con un zapato. Entonces, pero te voy a contar en forma de chiste. Hay un cuidador de gallinas que tiene un patrón.
Sí.
Entonces, un patrón tonto. Entonces, bueno, de pronto entra un zorro al gallinero y se empieza a comer la gallina. Entonces, este cuidador de gallina va al patrón y le dice, patrón, sí, tengo un zorro en el gallinero que se está comiendo la gallina y los huevos, ¿qué hago? Y el patrón, como es un tonto, le responde, ah, mata a la gallina, así el zorro se muere de hambre.
Qué bien.
¿Está claro?
Qué bien.
Mata a la gallina.
Qué bien.
Y así se rompe, porque la gallina no pone más huevo, entonces no tiene para comer la gallina ni para comer huevo. Listo, mata a la gallina. No, flaco, si la empresa no es rentable, reemplazá a las personas que la dirigen.
Qué bien.
Se terminó. No mates la gallina.
Bueno, acá serían las privatizaciones, por ejemplo.
Pero, a ver, si da pérdida, hacela rentable. ¿Está? Si yo no puedo meter un gol, ¿qué agarro? ¿Pincho la pelota?
¿Y por qué crees que se opta por matar a la gallina?
Porque el zorro, en este caso, son las empresas internacionales que se quieren quedar con el patrimonio argentino, con la lucha de tantos argentinos durante una década, durante un siglo, que una década, durante un siglo. ¿Está? Porque es de todos nosotros que hemos pagado impuestos, mal que mal, lo que hemos podido y los que han podido pagar más, mejor, pero durante un siglo han pagado la mantención de esa empresa, y hoy empresarios extranjeros se vienen a quedar con esas instituciones que nos pertenecen a todos. Entonces, lo ideal es no maten al zorro, cazalo, encima que sirva de perro para ladrar. Ahora, seamos inteligentes, saquemos la corrupción de las empresas, hagámosla más eficiente con todas las herramientas que hay hoy día para que generen ingresos para todos nosotros y para que nosotros podamos disponer de empresas estatales como, por ejemplo, esta, el ente binacional de Itaipú, ¿no? Bien. Entonces, o Yacyretá, pero o muchas tantas que te puedo nombrar, que no la voy a nombrar porque están tal vez en países que no le gustan mucho a la gente, pero hay un montón de empresas nacionales, es decir, estatales, en diferentes partes del mundo, que le generan un gran ingreso al Estado. Entonces,
Armando,
no matemos la gallina.
Quedó claro. Armando, te quiero preguntar, porque justamente para hoy teníamos un título, que siempre nos basamos en títulos como formato editorial, que decía, un corazón bondadoso para un país pujante. Y la verdad que me acordé muchísimo de este título. Yo no sé si vos estás enterado, pero empezaron a sonar las cacerolas en nuestro país. Por consiguiente, dije yo, quizás tenga mucho que ver con lo que nos está queriendo decir Armando. Un corazón bondadoso para un país pujante y en formato de pregunta. ¿Qué opinas?
Mira, en mi camino a Paraguay, yo estuve sin dormir casi 40 horas, ¿no? Y me emociona porque, déjame darme un segundo, me emociona porque yo no le quiero fallar a mis inversores, son 65 más o menos personas que a través de aporte irrevocable aportaron los suyos para que el grupo de esta empresa que yo creé, Leguizamón Tecnología, Minera, Mineral Ban y Robert Pan, puedan mantenerse y luchar por instalarse en el mercado con herramientas diferentes. Entonces, estas personas me confiaron a mí esta tarea tan titánica, que no es poner un kiosco o un supermercado, es hacer un centro de negocio para que estén el mundo en nuestras oficinas. Entonces, no es fácil hacer una minería ecológica. No es fácil venir a solucionar problemas. No es fácil, encima, con transparencia. Tenemos un plan de ética empresarial que prohíbe todo tipo de actos corruptos, que prohíbe todo tipo de beneficios para la política.
Armando, me encantó cuando dijiste encima con transparencia. Es muy fuerte.
Encima con transparencia. Es difícil, porque uno de los primeros necesita, tengo un plan de ética empresarial, no me digas nada fuera de lo transparente. Es re difícil. Arranco con el pie izquierdo, con cualquier político que me junte. Entonces, ¿quién soy yo para decirle que el gobernador o el que esté de enfrente debe dirigirse a mí en forma transparente porque tienen un enemigo? ¿Quién soy yo? ¿Un pulgoso? ¿Quién soy para decirle a un intendente eso? ¿Está? O a un ministro. Decirle, no, ojo con lo que hablas conmigo, porque soy tu enemigo. ¿Cómo me presento así? Y sin embargo, es mi carta de presentación. Sí. Somos una empresa diferente a todas. Somos una empresa que está luchando en este mundo contra todo, que es el capital. Entonces, el capital es totalmente alejado de la bondad. Entonces yo te decía, venía manejando con un amigo y yo me siento mal, y cuando me voy a poner mal porque siento que algunas cosas se demoran o se ponen difíciles, me pongo en el lugar de que todos sos inversionista, y me emociono y digo, yo debo dar lo mejor de mí. Eso es bondad. Porque confían en mí. Entonces, yo no solamente no debo defraudar a mi familia y mis amigos, sino no debo defraudar a ningún inversor, a ningún profesional que haya confiado en mí y que me haya depositado esta responsabilidad, ¿no? Es decir, lleva adelante estas gestiones y nadie me pueda decir nada. Entonces, eso es, la bondad es hacer el bien, encaminarte a las cosas buenas, caminar hacia el bien. Y por otro lado está el capital. El capital es frío. No hay nada de bondad en el capital. No hay bondades en el dinero. Hay rentabilidad. Y la rentabilidad no tiene nada que ver con eso. Entonces, ¿por qué no somos bondadosos con todo el pueblo argentino y hacemos grandes las empresas públicas? ¿Por qué no las hacemos grande?
Porque dan pérdida, te van a decir.
No, pero bueno, dámelo, decime que me da pérdida. Traelo enfrente. A ver, ponelo enfrente, le tiro el guante. ¿Cuántos economistas hay? ¿Que se siente conmigo? A ver cómo queda, a ver qué opina la gente. No, no tiene sentido, porque te vuelvo a decir, si como siempre te lo menciono, si vos vas a un médico para que te cure, si vos vas a un carpintero para que te haga un mueble, a un pintor para que te pinte la casa o el auto. Entonces, si vos vas a hacer pujante una empresa y hacerla grande, tenés que ir con personas que te la puedan dirigir. En este caso, contadores, economistas, abogados, empresarios, para que le pongan el expertise para que quede pintada la casa o quede sanado tu cuerpo, para que quede tu empresa saneada con el debe y el haber, y pueda encontrar los problemas y erradicarlo, la corrupción, la ineficiencia, centralizar todos los departamentos, compra, pagos y todo ese tipo de cosas, tratar de ser ordenado y capacitar a las personas para que produzcan más. Eso es la gestión de cualquier empresa, ya sea de un kiosquito o ya sea de una heladería.
Ahora, un ente binacional. De esta manera dejaste claro un corazón bondadoso. Ahora viene la otra parte. ¿Para un país pujante?
Pero, a ver, cuando se instala un shopping en una ciudad, ¿por qué se instala? Porque entiende que esa ciudad está creciendo, está empujando, de alguna manera desarrollando. Entonces, cuando se instala un shopping es sinónimo de que una ciudad es pujante. Ahora, nadie instala un shopping en una ciudad que se están yendo los habitantes. Entonces, en las empresas pasa exactamente lo mismo. Un país tiene que tener empresas que lo representen para que acompañen su crecimiento desde la competitividad y desde la ¿cómo se puede decir? La sumatoria de todos esos productos que produzcan sirvan para hacerlo competente, competitivo. Entonces, si tenemos una buena petrolera, vamos a tener un combustible barato para que nuestra empresa sea competitiva.
Ahora,
si vamos a tener una aerolínea, nos va a unir como debería unirnos el ferrocarril, que lo desguazaron.
Sí.
Entonces, es mentira. Eso es mentira, porque el ferrocarril con 93.000 empleados daba pérdida pero mantenía el pueblo unido, comunicado. Y ahora, ¿cuántos planes trabajar hay? 3 millones, 5 millones. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Destruís una empresa que comunica y une los pueblos, que favorece el comercio y que la gente pueda ir a buscar trabajo y que la gente pueda ir a estudiar y volver a su casa, y das por otro lado, levantás la vía, destruís las estaciones y por otro lado das 3 millones de
puestos. Lo que pasa es que eso no está en una planilla de Excel.
¿Subsidio? ¿Das subsidio por 3 millones de personas? Pero más vale mantenías el ferrocarril y te sobraba. Porque
lo que pasa
es
que la comunicación, el corazón bondadoso, no está en una planilla de Excel. Ahora te quiero hacer una pregunta.
Aman, porque no aman
por
el
eso,
país. Por ejemplo, amarlo el país. ¿Sabes qué? Amarlo. A mí me hablas de Argentina. Y a mí, se me paraliza el corazón. Se me entumece los pies. Es un sentimiento que cuando vos decís la palabra Argentina, yo en todas las reuniones tengo mi banderita, en todos lados está mi bandera. Entonces, cuando vos hablas de Argentina, se me cae la lágrima, porque la amo. Entonces, es como si fuera una gran familia, aunque no todos son, ¿cómo te puedo decir?, tienen la misma línea, pero eso es bondad.
Ahora te hago una pregunta. ¿No? Vos decís en el título, un corazón bondadoso para un país pujante. Ahora yo te la voy a cambiar. ¿Es posible sin un corazón bondadoso de parte de la dirigencia política, de parte de quienes hacen la gestión y demás, tener un país pujante? ¿Es posible, reitero, sin un corazón bondadoso tener un país pujante?
Bueno, te lo llevo así, te lo llevo a este ejemplo. Imagínate una persona que tiene, que no es bondadoso y que no es nada, una persona mala. Se le arrima a un perro, ¿qué hace? Le pega una patada. Fuera, pulgoso. Le tira un vaso de agua. ¿Verdad? Mm. Y una persona que tiene un corazón predispuesto a las mascotas y a la... porque una persona que quiere a los perros quiere a todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo te puedo decir? Lo vas a levantar, le vas a dar un poquito de tu plato. Entonces, con la población pasa lo mismo. Si vos querés a tu país, lo vas a hacer crecer para que todos estemos bien.
Sí.
No para que algunos pocos estén bien.
Bien.
Porque eso es conveniencia, no es bondad. Eso es clientelismo empresarial. Entonces,
te hago una pregunta.
¿Para
país...
qué se gobierna? ¿Para qué se creó la democracia? Gobierno de todos, ¿no? Es un gobierno para todos. Porque si no, las monarquías solamente se aplicaban al bienestar de la nobleza y de la realeza. Entonces, cuando se crean las democracias, es para que haya un gobierno central para que pueda darle a todos, por igual, las mismas oportunidades y las mismas... ser igual ante la ley y ser igual y ser tener las mismas... ¿cómo se llama? Los mismos sentidos de pertenencia.
Sí, los
hacia,
mismos derechos.
Hacia el Estado. Mm. Es decir, entonces, y después está el clientelismo, bueno, o la política actual, que simplemente favorece a un pequeño grupo de 500, de 200, de 1000, de 2000 personas, al desmero de 48 millones.
¿Sabes que hoy una persona me hacía una pregunta y te la quiero hacer a vos? ¿Estamos preparados para la libertad como pueblo y empresarios? No.
Qué lindo. ¿Quién te preguntó eso? ¿Un mamerto? ¿Quién te preguntó eso? Lo invito a desafiar. ¿Qué estamos preparados? Eso es como decir, ¿estás preparado un pobre para comerse un rico plato de milanesa caliente y recién fritado? ¿Estás preparado para tomarlo con gaseosa y con agua mineral y que tenga un postre recién sacado del freezer? ¿Un helado? ¿Estás preparado? ¿Pero qué es esa palabra? ¿Quién dijo eso? ¿Cómo? Ese nos está desmereciendo a todos nosotros los argentinos que pretendemos un... Por justo se me acerca una persona a saludarme.
Pedrín, sí. Un cariño, gracias. Muy grande también.
Dale.
Nos hacemos presentes en Paraguay.
Nuestro representante de Leguizamón Tecnología Minera para Paraguay.
Bien, un cariño.
Nuestro director. Entonces, ¿estamos preparados? Dice, pero, es decir, eso nos desmerece a nosotros. No solamente que nosotros estamos preparados, sino no hemos ganado el derecho de ser feliz y de ser libre. No hemos ganado el derecho a vivir con esperanza, con dignidad. No hemos ganado el derecho a ser fuerte, a merecernos tantos golpes de los últimos 80 años de política.
Sí, pero yo creo que lo que se apunta es a lo siguiente. ¿Estamos preparados para la libre demanda y oferta, por ejemplo?
A ver, bueno, ¿estamos preparados para que un pobre pueda todos los días tener su plato de comida? ¿Está preparado el pobre? Por supuesto que estamos preparados. Pero eso es desviar la atención para que... es como que nosotros tenemos la culpa de lo que viene, o que nos vamos, que si fracasa somos responsables porque no estábamos preparados. No, a ver, el argentino es mucho más que eso. El argentino se merece buenos dirigentes. No necesitan.
Lo que pasa es que ponete a pensar que nadie está preparado para que le amputen un pie, o que le amputen una pierna, o que le amputen un brazo.
A ver, los argentinos, nosotros, todos, merecemos una persona que no nos subestime, sino que nos dé herramienta. Nosotros estamos preparados para que los que nos gobiernen nos den instituciones fuertes en quien confiar, servicios de gran categoría para un pueblo que puede crecer.
Ahora, ¿saben lo lindo? Lo lindo es que la pregunta tenía un sentido en quien me la hizo. Y vos, cuando yo te la pregunto a vos, le diste otro sentido, lo cual realmente es fantástico, y es algo que recién me estaban enviando en un mensaje los oyentes, que tiene que ver con eso, con que fíjate que vos le diste un sentido propio y un sentido muy tuyo, de acuerdo a tu correlato también de vida y a tu correlato de lo que estabas hablando. Ahora, háblame de lo que está aconteciendo también allí en Paraguay, qué es lo que te resta para la jornada de hoy.
Mira, bueno, no, ya me resta una sola reunión y volverme a mi querida patria. Ahora, volviendo con el tema de la bondad y todo esto, nosotros, cuando se habla de las personas es una cosa, cuando se habla del Estado es otra.
Claro,
¿el Estado está preparado?
Claro.
¿El Estado está preparado para recibir inversiones? El Estado, ¿está preparado? No está preparado. ¿Por qué? Porque tiene 21% de IVA y 106% promedio de impuestos entre todos. No está preparado. ¿Por qué no echan la culpa a nosotros? Nosotros estamos preparados para recibir el cambio porque el argentino desea y quiere progresar y quiere ganarse la vida dignamente. El que no está preparado es el político. Porque si estuviera preparado, yo tendría que haber escuchado esto. Baja del IVA al 10, baja de impuesto a la ganancia al 10, baja de los impuestos a la renta personal. Entonces, ahí van a llover las inversiones. Entonces, ahí la política se tiene que preparar. ¿Para qué? Para infraestructura, para energía y para todo lo demás. Entonces, mira, como nada de eso hacen, nos dicen, ¿está preparado el argentino para los cambios? No, ¿qué va a estar preparado si las herramientas que te da la política son nefastas? Yo te leí al principio un promedio de 106% de impuestos. Entonces, ¿quién está preparado? ¿Nosotros o la política? Nosotros estamos preparados porque venimos pregonando una baja de impuestos y la política sigue subiendo impuestos y sigue emitiendo y sigue, no cambian nada. Entonces, los que no están preparados son los políticos. Nefastos son todos. Porque ninguno es industrial, ninguno es empresario, ninguno creció o hizo crecer la empresa desde cero, ninguno sabe lo que es la pobreza, vivir sin luz eléctrica, o no tener las herramientas básicas para la higiene en el medio del campo. Ninguno sabe lo que es la necesidad. Entonces, como ninguno sabe, nunca te van a dar la solución. ¿Por qué no están preparados? ¿Ninguno es estratega?
Claro, si no vivieron ver, ejemplo, el conflicto mío, para crear la solución.
Yo puedo ver el sufrimiento de las personas, Alejandra. Yo cuando veo me metizo inmediatamente. Entonces, por eso estoy haciendo este camino tan difícil de transparencia. Porque estas 30.000 páginas que escribí y que protejo, estas 5.000 páginas de apoyo, todas estas alianzas y estos viajes, esta empresa y el centro de negocio, lo estoy haciendo para mi Argentina. Porque estas 30.000 páginas no entran en ninguna empresa, por más grande que sea. Esto es para una nación. Porque 30.000 páginas es una biblioteca entera. Entonces, es para mi nación, es para iniciar un nuevo camino. Porque dice, si alguien no lo hace, hazlo tú. Entonces yo me preparé para eso, para iniciar un camino. No ahora, porque hoy me pueden decir mucha gente, ¿quién sos? Primero voy a ser fuerte como empresario, también voy a ser fuerte como estratega, fuerte como una persona con capacidad para abrir vínculos a nivel nacional e internacional, y después me voy a dedicar a la política. Yo escribí todo esto para cada uno de los argentinos, para que una vez por todas todos tengamos la esperanza y tengamos depositado nuestra tranquilidad de saber que hay alguien que los quiere, que los ama y que a través de sus estrategias puede hacer grande un país con la capacidad abrumadora que tengo, porque me sobra capacidad. Y si alguien me pone en duda, lo desafío, porque me he preparado para eso. No importa la persona que tenga enfrente, yo me preparé. Entonces, todo eso para todos nosotros, para que podamos volver a creer, para que podamos de alguna manera ser los que nos quitaron allá a partir de 1910 en adelante todos los gobiernos nefastos que nos dirigieron, que ninguno amó a la patria, sino amó su bolsillo, benefició a sus amigos o a intereses extranjeros. Cuando una persona es bondadosa, no teme a la vida, solo teme a Dios. No teme las represalias, solo teme a Dios. No teme las barreras, solo teme a Dios, como yo. Entonces, y uno pasa, es decir, a veces es necesario estar con el estiércol, estar en la tierra, comer tierra, para que después cuando te toque ver a aquellos que comen tierra y que están en el estiércol, los puedas sacar, los puedas ayudar. Porque yo el otro día iba, te cuento una pequeña historia.
Sí.
Iba caminando ahí por calle Florida y iba hablando con mi señora por teléfono y hice, bueno, pasé en una esquina, había una chica muy jovencita, y le dije a mi señora, entonces corté y volví para atrás como 50 metros, ¿no?
Sí.
Me paré y le pregunté, decime, ¿qué haces acá? Y con la cara de tristeza, ¿qué haces acá? Y me dice, bueno, vivo en la calle. Y le digo, ¿y te puedo preguntar qué edad tenés? 20 años, me dice. Y dice, ¿y por qué estás en la calle? Mi papá murió cuando tenía 14 y mi mamá vive en la calle. Entonces, me quedé en la calle. ¿Y de qué edad estás? De los 14, me dice. ¿No? Te volví a decir lo mismo. Ahora, ¿y te gustaría salir? Sí, me dice, me gustaría salir. Y me dice, tengo hambre, ¿me comprarías algo? No, tengo sed. Entonces, ¿y tenés hambre? Sí, me dice, ¿querés una empanada? Y ella me dice, sí. De una manera, cuando, viste, le decís a tus hijos, vamos al parque, sí, o vamos a caminar, y dice, sí, papi, bueno. Y se levantan de la cama y se, sí, bueno, con esa expresión. Entonces, decime, ¿cómo rescatás a esas personas si no es a través de la educación y de la bondad? Que no tienen derecho, no tienen derecho a ser un locutor, no tienen derecho a simplemente manejar una escoba, no tienen derecho a estudiar, no tienen derecho a tener una profesión, no tienen derecho a tener un hogar, una cama.
Armando,
no tienen.
Me gustaría
esa persona, la que la gente no se crea que está lejos de nosotros, son los migrantes alemanes que han llegado a nuestro país después de que toda su familia por las bombas habían muerto. Son personas que se escaparon de Alemania, de España, de Francia, que vinieron acá. Nada más que el país era diferente. Daba oportunidades. Hoy no da oportunidades. Decime, ¿qué oportunidad tiene esa chica? ¿Cuál? ¿Quién le da un trabajo? ¿Quién le da?
Armando, para finalizar,
¿qué esperanza tienen?
Porque
¿qué
esperanza tiene? Resta muy poco del programa. Guárdame, porque el cierre tiene que ver con esto. Me gustaría preguntarte, ¿qué mensaje dejas para esta Nochebuena y Navidad, justamente con el título de hoy, Un corazón bondadoso, y en base a lo que recién manifestaste? ¿Qué mensaje dejarías?
Bueno, mira, el mensaje que dejo es que se apoyen en Cristo, en Dios Todopoderoso, ¿no? Que es el hacedor de esto, y que pidan porque aparezca, y que alguien tenga fuerza para poder cambiar la Argentina.
Te emociona mucho. Se te percibe quebrado. Y no es para menos, porque todos estamos viviendo, aquellos que nos involucramos en lo que le pasa a la sociedad, en lo que nos pasa a nosotros, en lo que nos pasa al pueblo, nos genera una congoja muy grande estas situaciones que vivió y contó con toda su alma Armando, y que lo vivimos permanentemente en cada cuadra a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Yo deseo que sigas con esa pujanza, Armando, deseo que sigas con ese amor a Cristo, con ese nacimiento que nazca todo lo mejor en vos, porque te vamos a necesitar como estratega y como conductor en todo lo que estás haciendo. Y fundamentalmente ese amor que también en el pesebre embellece a una familia como la que has sabido constituir. Y también toda la luz, porque sos un gran generador de puestos de trabajo, que es lo que necesita nuestro país. ¡Feliz Navidad!
Yo solamente lo estoy intentando, tratando de que esta empresa florezca. Recién he puesto una semillita. Quiero ser grande, y esta empresa se creó para todos, ¿no? Para ser grande la patria. Pero bueno, invito a todos aquellos que se quieran sumar, a tratar de contactarme, es muy fácil, y sumarse a esta gran lucha para cambiar de Argentina y hacerla equitativa y bondadosa para todo lo que decían habitar esta tierra.
Simplemente googleen Leguizamón Tecnología Minera y ahí tienen toda la información. Leguizamón Tecnología Minera.
Y es una palabra muy importante, ¿no? Las voluntades no se compran. Las voluntades no se compran y no todas las personas tienen precio. Así que no es que aquellas personas que se arriman a LTM y a mí pueden comprarme. Yo vivo por temor a Dios y por eso no tengo precio. No es dinero, sino es trabajar para todos. Primero para aquellos que depositaron mi confianza, pero porque me toca. Pero en algún momento ocuparé, yo sé que algún lugar en este gran juego de geopolítica y de política argentina, y ahí ya no responderé a 60 o a 100 o a 1000 personas, sino a 48 millones. Pero Dios, espero que me dé la fuerza y la voluntad para lograrlo. Así mi bondad es para todos.
Gracias por tu corazón bondadoso. Abrazo inmenso, Armando Leguizamón. Cuídate mucho. Besos y besos a tu equipo allí en Paraguay.
Chao, chao.
Y nos encontramos el próximo, sí, viernes, a partir de las 13. Qué programa, qué emocionante. Haciendo Inventos Culturales. Yo he sido Alejandra Piaggi. Él, Armando Leguizamón. Chao, gracias, los amamos.